hasta las 12.
Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red.
RNMA.
Acá nos vamos nuevamente y recién hablábamos justamente de la situación que se está viviendo en distintos lugares con las inundaciones, ¿no? Así y es. Bueno, nosotros para hablar de ese tema ya estamos comunicados con Patricia Pintos, uh-huh. integrante del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad de La Plata.
Así es. Buenos días, Patricia Pintos.
Buenos días, ¿qué tal?
Gracias por atendernos. Patricia Pintos es geógrafa. Estuvimos aquí recién nomás hablando de esta situación que ya tiene un saldo de 3 personas muertas, más de 2.000 evacuados, ¿verdad, Patricia?
Sí, lamentablemente es una historia que se reitera cada vez con más frecuencia, ¿verdad? Uh-huh. La última gran inundación fue la de octubre del año 2014, que también arrojó víctimas y una gran cantidad de personas evacuadas en distintos sectores del conurbano bonaerense, pero muy especialmente en la cuenca del río Luján, ¿no? Uh-huh. Que en los últimos años viene siendo como un área particularmente vulnerable a los efectos de las inundaciones.
Claro. Pero uno... Creo que deberíamos alejarnos rápidamente de que solamente la naturaleza está jugando algún papel acá, ¿no?
Sí, digamos que nunca existe un único factor en este claro. tipo de problemas, ¿verdad? Es cierto que el hombre ha tendido a localizarse cerca de las cuencas de los ríos y arroyos. De hecho, la ciudad de Buenos Aires fue fundada sobre el río de la Plata, y rodeada por 3 grandes cuencas fluviales, ¿no? Como la del Luján, el Reconquista y el Matanzas-Riachuelo. Uh-huh. Digamos, desde el punto de vista de las elecciones que el ser humano hace para la localización de su vida urbana, ya hay como una predisposición a estas situaciones de vulnerabilidad debidas a eventos de inundación. Pero claro que con el correr del tiempo esa elección primaria, digamos, se va complejizando cada vez más porque la ciudad se densifica, se expande y muchas veces también se expande sobre lugares que tienen las peores condiciones naturales para el asentamiento humano, ¿no? Uh-huh. Y con esto me refiero a los humedales,
claro.
Donde la cuenca del río Luján ha sido objeto en estos últimos 20 años de un avance fenomenal de los desarrollos inmobiliarios de tipo cerrados que buscan constituir una oferta paisajística para sus emprendimientos inmobiliarios asociados a cuerpos de agua naturales o artificiales, ¿no? Y claro. en esta búsqueda han transformado activos fundamentales para la región metropolitana, como los humedales, que son los que permitirían de alguna manera amortiguar los efectos de las inundaciones, los han alterado de tal manera que hoy los humedales se ven muy disminuidos en el cumplimiento de esa función de amortiguación, ¿no?
Claro, lo que hablábamos hace un par de semanas con la gente de Gualeguaychú, y supongo que no debe ser muy diferente en otros lugares, ellos se referían al amarras del Gualeguaychú, ¿verdad? Pero además de invadir los humedales, se generan también una suerte de terraplenes, ¿no?
Conozco bien el caso de amarras. Ajá. Tuve oportunidad de verlo personalmente. Replica de alguna manera el modelo inaugurado por Nordelta en Tigre. Ajá. Y la idea es esta, de aproximarse a un cuerpo de agua natural para poder desarrollar actividades náuticas, poder tener un acceso franco a un cuerpo de agua natural. Pero para eso, dado que los terrenos no tienen las condiciones naturales para recibir la urbanización, deben ser transformados de manera drástica, deben ser sobreelevados, es decir, requieren de ingentes tareas de relleno. Uh-huh. Que elevan por sobre la cota natural del terreno, es decir, la altura natural, 4, 5, 6 metros, y esto cambia la morfología, la forma del humedal, y por lo tanto impide el escurrimiento del agua como lo haría naturalmente, digamos, ¿no? Es decir, para poder estos emprendimientos evitar el ingreso de aguas que naturalmente se produciría, claro, requieren de terraplenamientos perimetrales, es decir, una suerte de polder, como a imagen de, digamos, de los polders que uno conoce para los Países Bajos, en Holanda, ¿no?
Claro.
Para poder preservar precisamente la urbanización del ingreso de agua desde el exterior. Pero eso precisamente, esa transformación que es totalmente exótica para el lugar, es cierto que les permite aproximarse al cuerpo de agua y disfrutar, entre comillas, de las bondades de estar próximos a un curso de agua natural, pero ciertamente lo transforman de una manera tan drástica que cambian la morfología de escurrimiento del río y por lo tanto en algún momento digamos operan como tapones al escurrimiento del agua, claro, porque precisamente al sobreelevar los terrenos lo que generan es un cuello de botella en el digamos en la capacidad de escurrimiento del agua. Y esto que decimos para Marras vale también para la cuenca baja del río Luján, donde más de 60 emprendimientos inmobiliarios que ocupan 9.200 hectáreas de humedales están generando un estrangulamiento precisamente en la zona donde el río entra en la fase de desembocadura y donde además naturalmente ya pierde velocidad porque no hay pendiente natural para que el agua discurra. Uh-huh. Y precisamente esto lo que genera es que el agua permanezca retenida, es decir, ese excedente hídrico producto de las lluvias o del desvío de agua por canalizaciones clandestinas, digamos, más allá de cuál sea el origen del agua, el agua permanece retenida en esos lugares por mucho más tiempo que el que debiera de no existir este tipo de emprendimientos inmobiliarios. Uh-huh. Y esto claramente incide en que el agua permanezca en las áreas inundadas durante varios días. Y es el caso de lo que estamos viendo en Luján o en Mercedes, es decir, el problema empieza a trasladarse hacia la cuenca media y hacia la cuenca alta del río Luján, donde el agua, hoy escuchaba noticias en las que se hablaba de 20.000 personas afectadas en Luján. Uh-huh. Y unas 500 personas en Mercedes. Uh-huh. Bueno, precisamente estos son los resultados, digamos, de intervenciones tan drásticas en un sistema hídrico que funciona como un conjunto, ¿no?
¿Hay remediaciones posibles? Porque lo que se plantea después de estas inundaciones son algunos saneamientos, pero ¿hay realmente algún tipo de remediación posible?
En general, las respuestas de los gobiernos municipales y provinciales a estos problemas es la de la remediación a través de obras de infraestructura hidráulica. Uh-huh. Es decir, obras que permitan sanear, digamos, desviar el agua hacia reservorios o canalizar el río, mantenerlo limpio, pero en realidad son paliativos en la medida que no exista una mirada del territorio integral, es decir, un problema que vemos frente a las inundaciones es que los intendentes se preocupan individualmente por resolver el problema, es decir, el intendente de Luján quiere obras para resolver lo que pasa en su distrito, el de Mercedes otro tanto, el de Pilar otro tanto. En realidad el problema es un problema de la cuenca. Uh-huh. Y hay que entender que la cuenca es un sistema complejo, que cualquier modificación que se realiza en algún tramo de la cuenca incide sobre los demás.
Claro.
Entonces hay que, en primer lugar, decir que cualquier solución de fondo requiere de una mirada de cuenca, en primer lugar. En segundo lugar, diría que habría que tener una mirada muy importante sobre lo que se hace en materia de gestión del territorio. Uh-huh. Me refiero a las políticas de planeamiento, que son las que determinan cómo crecen las ciudades y cuáles son los permisos y con qué criterio se le otorgan a los emprendimientos inmobiliarios.
Sí, claro, claro. Por mi parte tengo un par de preguntas más. Por ejemplo, otra de las cuestiones privadas que afectan en lo público, por lo que entendemos, son algunos canales aliviadores que han hecho productores rurales para sacar el agua de su territorio. Que en lo que yo fui imaginando mientras usted hablaba, es más o menos lo mismo que está planteándose el gobierno, es decir, desviar el agua hasta algún lugar e inundar otro lado, y no este. ¿Esto es así también?
Bueno, yo no soy especialista precisamente en el tema de los canales clandestinos, digamos. Mi objeto de investigación tiene que ver con los efectos del urbanismo privado en la transformación del humedal.
Claro.
Pero es bien conocido, no necesito ser especialista para decirlo, que los productores agropecuarios, sobre todo los de la cuenca alta, que han transformado las áreas rurales desde, digamos, de una característica más ganadera hacia otra más agrícola,
claro,
precisamente con el boom de la soja, necesitan sacar el excedente de agua de los campos para que los cultivos no se vean afectados por ese exceso de agua.
Claro.
Y la salida generalmente es una salida individual, ¿no? Es que cada productor trata de salvar su propia cosecha, ¿no?
Claro.
Y en esto los canales clandestinos se sabe que están a la orden del día, ¿no? Y aportan un volumen de agua muy significativo al problema.
Claro.
Por eso decía que el problema de la cuenca del río Luján necesariamente tiene que ser visto como un problema de cuenca, porque en la cuenca alta precisamente es donde se producen los aportes de los canales clandestinos al río, y en la cuenca baja, donde el río ha empezado o ya se está consolidando, digamos, como tendencia, a ser obstaculizado por un sinnúmero de emprendimientos inmobiliarios. Entonces, digamos, el problema es claramente natural, no podemos desconocer que ha llovido 200 milímetros
sí, claro, claro.
en 4 días, que estamos transitando un ciclo húmedo, y esto lo estamos viendo porque, bueno, ya el año pasado Luján se inundó 4 veces, pero claro está también que hay una serie de acciones, digamos, debidas a acciones individuales o a inversiones permitidas, avaladas por los municipios y por la provincia en materia inmobiliaria, que en conjunto ayudan a complejizar mucho más el panorama, ¿no?
Claro. Lo otro que me quedaba pendiente es, usted habló de 9.200 hectáreas ya, de alguna manera, estropeadas. ¿Quedan humedales para defender?
Sí, quedan. Lo que pasa es que 9.200 hectáreas es una superficie muy importante.
Claro.
Muy, muy, muy importante. No es un número menor, y el lugar, además, digamos, el lugar físico, la ubicación de esos humedales que han sido avasallados por el urbanismo inmobiliario, está en estricta relación con las proximidades del cauce principal del río Luján. Por lo tanto, el río Luján está absolutamente estrangulado en el lugar precisamente donde el río entra en una fase de desembocadura. Por eso, aunque existan otros humedales, son precisamente estos humedales los más demandados en términos inmobiliarios, porque los que son los que posibilitan a estos emprendimientos que, digamos, los futuros habitantes de estos barrios puedan tener un acceso franco a aguas abiertas. Porque parte de la oferta inmobiliaria de estos emprendimientos está pensada para que los habitantes puedan acceder con sus lanchas, con sus botes, con sus motos de agua, desde el interior de los emprendimientos hacia un curso de agua principal como el río Luján. Entonces buscan esa proximidad extrema, es decir, llegar casi hasta el borde del río para beneficiarse de un poco de esa posibilidad, ¿no? Entonces son 9.200 hectáreas de los humedales tal vez más vulnerables, si uno lo quiere plantear así, en términos de lo que significan en el funcionamiento del sistema hídrico del río Luján.
O sea, habría que restaurar parte de esos humedales, o sea, habría que mover parte de esos barrios, entonces...
Bueno, esa es una medida que, si ustedes hablan con los vecinos de Escobar, los vecinos de Tigre, los vecinos de Pilar, muchos de estos de las organizaciones ambientalistas que viven en estos distritos plantean taxativamente que la salida es la relocalización. Quiero decir dos cosas en relación a esto. Lo primero es que es una salida extremadamente onerosa, porque ¿quién va a resarcir económicamente el perjuicio, digamos, que se le causa a los propietarios del suelo, digamos, ¿no? Uh-huh. Cuando podríamos discutir cuán legítimo es haber realizado ese tipo de emprendimientos, pero en la medida en que los municipios y la provincia lo han avalado, han dado las habilitaciones necesarias, les han dado un estatus legal a eso. Por lo tanto, requerirían un resarcimiento económico, uh-huh. Naturalmente. Uh-huh. Por otro lado, lo segundo que quería decir es que esto ya se ha probado en otros contextos internacionales, ¿no? En la cuenca del río Mississippi, en Nueva Orleans, luego, sobre todo, el desastre del Katrina, se ha tomado la decisión de relocalizar urbanizaciones que estaban muy próximas al río.
Ajá.
Digamos, primero se exploraron todas las salidas de la obra de ingeniería hidráulica que uno pudiera imaginar. Pero cuando, al cabo de varios intentos y de innumerables cantidades de obras y de inversiones, se dieron cuenta que esto no resolvía la cuestión de fondo, la salida última fue la de la relocalización. Yo creo que es otro contexto internacional, otro contexto económico, quiero decir. Pero bueno, esta es una posibilidad en un mediano o largo plazo. Uh-huh. En el corto plazo creo que la salida es no habilitar nuevo suelo en humedales para este tipo de emprendimiento.
Claro, no repetir esta situación.
No, claro. No
multiplicarla.
No complejizarlo mucho más.
Seguro, porque, claro.
Pero esto que estamos diciendo tan naturalmente no es entendido así en los uh-huh. municipios. De hecho, Tigre acaba de habilitar una nueva urbanización que se llama Remeros Beach en un humedal hace un par de meses. Uh-huh. Es decir, la tendencia tiende a continuar consolidando este modelo urbanístico que es claramente destructivo de las condiciones naturales para el desarrollo de la biodiversidad, claro. Pero también para el sostenimiento de las condiciones ambientales que evitarían catástrofes como las que estamos viviendo, ¿no?
Patricia Pintos, muchísimas gracias.
No, al contrario, un gusto.
Buenos días, igualmente. Patricia Pintos entonces es geógrafa. Y bueno, allí nos dio su punto de vista sobre esto de los humedales. No nos vamos a ir sin anunciar que hay una movilización en defensa del humedal por las responsabilidades provinciales. Bueno, están todos metidos, ¿no? En la bolsa no solo Scioli, pero están todos, tal cual lo decía recién Patricia Pintos. Uh-huh. Esta movilización, hay una convocatoria para el sábado 15 de agosto, todavía no está confirmada, nos decían anoche que en el correr del día de hoy seguramente se va a confirmar el lugar, la zona es muy amplia, uh-huh. donde se están produciendo las inundaciones, así que bueno, están viendo un lugar donde además se pueda llegar, ¿no? Para hacerla como tal. ¿Cómo enterarse dónde será la convocatoria? En el Facebook que dice Basta de Barrios Privados, Cuidemos los Humedales, así se llama, Basta de Barrios Privados, _ Cuidemos los Humedales, allí se va a publicar el lugar de la convocatoria. Si llegara a estar antes que la gráfica del día de hoy, de Enredando las Mañanas, lo vamos a poner en la gráfica del día de hoy.
Perfecto.